Nuevos sonidos. 97. Une. ¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
El tiempo no perdona.
Para que el día no te deje atrás,
hay que arrancar.
Ponete las pilas.
Y ya llega la cuenta regresiva. Empezá la jornada con el cargador lleno.
Cuenta regresiva.
Despega y elevate.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM.
De lunes a viernes, de 8 a 10.
están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cuenta Regresiva. En día viernes hemos llegado al viernes, pero ¿a qué costo, diría el dicho, ¿no?, que circula tanto en redes sociales? Aquí estamos para compartir esta mañanita preciosa de viernes con ustedes, por lo menos hasta las 10 de la mañana en el aire de la UNE. Somos Cuenta Regresiva, está todo el equipo listo y preparado. Mi nombre es Rocío López y como todos los días estoy con mi compañero Ignacio Pereira León. Buen día.
Rocío, muy buenos días para vos y para todos los que están empezando este día viernes, esta jornada de viernes, este último día de la semana, el último día laboral para la mayoría de las personas, con 15 grados 4 décimas.
Linda
la mañana.
En
este viernes venimos con mucha humedad, 99% de humedad. Todos los días vienen siendo parecidos. ¿Viste que te dije que en la semana iba a ser bastante similar?
Me di cuenta, ¿sabes qué? Me acordé de vos cuando subí al auto y otra vez estaba completamente cubierto de humedad,
claro,
de agua, los vidrios,
sí,
¿viste?
Tenés exactamente. Que, sí, ahora viene una época en donde tiene que haber un trapito. ¿Tenés trapito en el auto?
Tengo trapito, pero no es el mejor trapito para limpiar el vidrio.
Claro.
Porque tiene que estar, tiene que ser más bien...
Y tipo un paño.
Un paño,
claro.
Exacto. Y este es como más toallita.
Ah, ok.
Entonces,
que le deja
no
pelitos.
Claro,
okay, claro.
Y no, es muy grueso como para... No te absorbe toda la
humedad. Ah, claro, claro. Es muy importante esta época para aquellos autos que duermen o no duermen bajo techo. Muy importante tener un trapito.
Sí, fundamental.
Yo abro la puerta, tengo el trapito ahí al costado, trucu trucu, le paso el trapito y
pasa
y
que yo también tengo los segundos, no los minutos, los segundos contados.
Claro,
es como
claro,
que está
claro.
Todo cronometrado.
Todo cronometrado.
A determinada hora encuentro el lugar para estacionar,
claro,
porque se va otra persona. ¿Viste cuando es un Tetris esos 25
esos segundos,
minutos de la
importante.
Mañana?
Sí.
Claro, que salís de tu casa a que llegas al trabajo.
Claro.
Bueno, aquí estamos.
Bueno, aquí estamos. Te decía, 15 grados, hoy máxima 23, día similar al de ayer, vamos a tener nubes y una posible tormenta para la noche.
Bueno, atención con eso.
Una posible tormenta para la noche.
Atenti
con esto. Tormentas aisladas, la probabilidad ha subido. Ayer era de 40, hoy entre 40 y 70. Lo mismo para la madrugada del sábado, que va a traer un poquito de fresco. En las mínimas, no en las máximas.
¿Y el domingo?
Y el domingo va a bajar la temperatura mínima, que se va a ir a 7 grados.
Ok.
Bueno. Domingo, lunes y después ya empieza a subir de nuevo.
Excelente. ¿Eh? Bueno, se viene un fin de semana y después se viene una semanita corta.
Y después se viene semana corta. El domingo, lo que no te dije es que va a haber sol.
Ah,
eso
buenísimo.
Va a estar lindo. El sábado de la tarde también va a haber sol. Tengo función, así que espero
genial.
Que el clima acompañe.
Hay función
de una obra más real que la del mundo en el cementerio de Chacarita. Sí.
Bien, agéndenselo.
Así que los que quieran ir ya no pueden porque están agotadas las entradas. Sí, para mayo.
Sold out,
sí.
Muy bien.
Venimos con sold out.
Pero en mayo
días.
Sigue la obra.
En mayo seguimos los días sábados.
Okay.
Nada más. Esta semana, hoy, mañana y a partir de mayo, los 4 sábados de mayo.
Bueno, excelente.
Así
vamos a comentar algunas cositas hoy para.
Sí, porque hay mucho, porque es la fiesta del teatro que en la región 8. Lo anticipé el miércoles. Que empezaba jueves, viernes, hoy, domingo. El domingo será la entrega de premios de la región para quienes luego compitan en
Hay
el regional.
Hay mucho teatro para ver aquí.
Mucho
en la
teatro
zona
para ver el fin de semana.
Capital de la provincia de Buenos Aires.
Muchas cosas para hacer, más que solo teatro.
Sí.
¿No?
Bueno, ayer empezó la Feria del Libro, en un ratito vamos a estar
libro.
Hablando de eso.
Sí,
así que se vienen varios días en los que tienen la posibilidad de acercarse, ¿no? Al predio de la Rural. En la ciudad de Buenos Aires, que siempre es muy interesante estar ahí.
Sí, obvio.
Y nosotros vamos a estar, la UNE va a estar transmitiendo, ¿eh?
Nosotros el domingo,
Rocío. Pero hay programación, de la programación de la tarde, porque abren las 2 de la tarde la feria. Va a estar transmitiendo desde la Feria del Libro.
Exactamente.
Bueno, un montón de cosas. Vamos a ver cómo está el tránsito.
Dale.
Desde la Central Informativa Vial nos cuenta Daniel Hernández. Buen día.
Gracias, buen día. Feliz viernes para ustedes. Como siempre, toda la información del tránsito. Se sobrecargan ya los accesos a Panamericana desde el ramal Pilar, sobre todo Autopista del Oeste a partir del Camino del Buen Aire, General Paz hacia el Río de la Plata. Y ahora Riccieri, atentos automovilistas, tenemos que dar cuenta de un incidente en el 22, mano a provincia, donde despistó una camioneta e impactó contra el New Jersey. Están tomados los carriles de banda lenta y central en este caso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, choque en Recoleta, ocurrió más temprano en Ayacucho y Alvear, auto y camioneta, y en Rodríguez Peña, ahora entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, un colectivo de línea embistió a una moto. En La Plata, con marcha intensa en principales ingresos, calles y avenidas, y sin marchas programadas para el día de hoy en la capital bonaerense, hacia la costa con tránsito de escaso a normal en ambos sentidos. Y en materia de servicios, veamos el tren Belgrano Norte con demoras por robo de cables de señalamiento. Y recuerden que el Mitre no llega hasta Retiro hasta la hora 7. Subte y premetro con sus diagramas habituales. Ustedes en estudios, hasta luego, gracias.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, ahí está, hay algunos altercados en las calles de la ciudad, ¿no?
Sí, la gente a la mañana es complicada.
Tengan cuidado, tengan paciencia.
Qué complicada
si
la mañana.
5 minutitos tarde al lugar de trabajo no pasa nada, es preferible antes que dársela,
sí.
¿No?
Yo sigo con mi método que te dije la otra vez para ser feliz, que es todo 10 minutos antes en la mañana.
Claro, compré.
Y la verdad que me está funcionando. Estoy
y la alarma,
feliz.
¿La alarma también 10 minutos
antes? Sí, todo 10 minutos antes.
¿6 y 20?
Sí.
Oh.
Todo 10 minutos antes. Me está haciendo muy bien. Muy bien.
Entonces, yo tuve pensamientos a contramano a eso porque pensé en postergar la alarma de 10 minutos.
No,
me parece que no va a ser una buena idea.
No, todo 10 minutos antes te va a resultar mejor, Rocío.
Excelente.
Te lo recomiendo.
Bueno, lo voy a intentar. Lo que pasa es que ahora vienen los días en que va a estar más oscuro, más temprano.
Bueno, sí, de a poco el amanecer se hace cada vez más tarde. Hoy 7:24.
Claro.
El sol afuera del horizonte ya.
Y a la tardecita.
18:15 el ocaso.
Ya me destruye. Sí. Ya cuando es antes de las 7 de la tarde.
Y sí, ya de a poco la noche viene antes.
Bueno, como decíamos y como decimos siempre, hay que pasar el invierno.
Eso.
Estamos en el 221-508-2447 y estamos como todos los días en la transmisión de La UNE.
Exactamente, La UNEOC, así nos encuentran en nuestro canal de YouTube y en @LaUNEOC, nuestras redes sociales nos encuentran en todas.
Bueno, muy bien. ¿Y qué te parece si empezamos a contar algunas de las cosas que están pasando y las repercusiones de lo que nos dejó el día jueves? Ayer por la tarde escuchamos y nos sorprendíamos por los dichos de la directora del Fondo Monetario Internacional. No sé
Cristalina
Georgieva.
La escuché, sí.
Sí, ya asumiéndose como plena militante de La Libertad Avanza, ¿no? Pin de motosierra, se juntó con Sturzenegger, se reunió con el ministro de Desregulación de la Argentina, le dio el pin de la motosierra y dijo que los argentinos tienen que votar por el modelo que está ahora y al cual le entregó un préstamo por 20.000 millones de dólares, ¿no? Dijo, hay que mantener el rumbo. El país irá a elecciones en octubre y es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Si te parece, la escuchamos.
Dale.
Obvio que está en inglés, pero vamos a ir traduciendo lo que dice Cristalina.
What are the risks?
¿Cuáles son los riesgos?
And I'm sorry, and there is a very important opportunity for Argentina.
Hay una oportunidad para Argentina.
In a world hungry for what Argentina produces, both in agriculture and in
En un mundo hambriento, Argentina produce agricultura,
lithium.
Minerales, gas.
What are the risks?
Los riesgos.
First, external. Worsening global
El empeoramiento del medio ambiente, dice, impacta de manera negativa.
Equal, it would impact Argentina negatively. Domestically,
el país irá a elecciones
the
en octubre.
Country is going to go
importante.
To elections, as you know, in October, and it is very important that
es importante
they don't
que no se descarrile la voluntad
the
de cambio.
For change. So far, we don't see that. We don't see that risk.
Por el momento no vemos que ese riesgo se pueda materializar.
I would urge Argentina. Stay the course.
A mantener el rumbo.
What are the risks?
Ahí está, bueno, insto a Argentina a mantener el rumbo. Esta frase fue la que generó muchísima polémica y preocupación, ¿no? Porque es la propia directora del Fondo Monetario que está interviniendo en las decisiones electorales de un país. ¿no?
Sí, más que en las decisiones está instando a votar a la gente un partido político
claro.
determinado, ¿no?
Sí, sí, pero digo, está militando justamente por ese partido político a quien le entregó el préstamo recientemente. Por eso el Partido Justicialista Nacional emitió un comunicado en el que repudió la intromisión electoral de Cristalina Georgieva, que dijo esto en conferencia de prensa, y estamos compartiendo el comunicado del Partido Justicialista.
El Partido Justicialista repudia la intromisión electoral de la directora Cristalina Georgieva, quien hoy, en conferencia de prensa, pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones. Dice el comunicado: a los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino. Cierra el comunicado. Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento. Se trata de otro préstamo político similar al otorgado a Macri en 2018.
Claro, la misma receta, ¿no? Veremos qué pasa y cuáles siguen siendo las repercusiones de estas declaraciones de Cristalina Georgieva.
Sí.
Seguimos hablando un poco.
¿Convence
de
¿convence a alguien, Cristalina? Sí.
Sí.
No sé, te lo pregunto ingenuamente.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habría que hacer un sondeo de opinión. Hay que ver qué dicen las encuestas. Por lo menos lo que vimos de las encuestas que se realizaron vinculadas al fondo, no tiene en general un apoyo el Fondo Monetario
claro.
Internacional por parte de los argentinos.
No, por eso, que el prestamista te diga, che, ¿sabes qué?
Claro.
Vota el candidato que te digo, así yo te presto más plata.
Bueno, pero eso te da
todo
la pauta de lo que significa, ¿no? Entrar al fondo y quienes empiezan a...
Es un pacto con el diablo.
Total. Sí. Y después de las elecciones, las medidas que se van a venir por exigencia del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Así que bueno, así está la cosa.
Vos decís, hay que pasar el invierno y yo te digo también hay que pasar las elecciones.
Sí.
Hay que llegar.
Y un poquito más.
Hay que llegar a las elecciones, Rocío.
Octubre. ¿25 de octubre o 26? Ya me perdí un poco el día.
Sí, 20,
antes
ya.
Están las de bonaerenses el 7 de septiembre.
El 7 de septiembre, las elecciones, para que me voy a fijar en el calendario,
dale,
así que lo confirmo bien. Octubre, 26 de octubre son las elecciones.
Los que también tienen que llegar a las elecciones son Mauricio Macri, Milei, el PRO, La Libertad Avanza, pero no se sabe todavía.
No se sabe bien cómo.
¿Cómo van a llegar a las elecciones?
En Buenos Aires sí se sabe.
En Buenos Aires sí, divididos. Porque además ya son en los próximos días las elecciones.
Sí, en mayo.
En la ciudad de Buenos
Ahora,
Aires.
Ahora, mediados de mayo.
Claro. Pero en provincia 18. De Buenos Aires no se sabe si van a ir juntos. Vos comentabas ayer que, Mauricio Macri había dicho que algunos referentes de su partido habían sido comprados.
Sí, dijo que los que se habían ido fue por plata.
Por
así.
Plata y los que
lo
se quedan...
Estoy diciendo grandes rasgos, sí. No estoy diciendo el textual.
Los que se quedan son por valores
los ensobrados
morales.
Y los que se quedan son los... Sí.
Bueno, ¿qué pasó? Le respondió Milei ayer.
¿Qué le respondió?
Le respondió en una entrevista y a la acusación esta de comprar dirigentes y le dijo que presenten las facturas. Vamos a escucharlo.
Sobre lo que dijo ayer Macri, que todos aquellos que tenían precios ya fueron comprados.
Bueno, lo primero que digo entonces es que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué cree que te diga?
No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo.
Bueno, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte y yo no tengo, ninguna duda que entre el profe Spert, Cristian Ritondo y el Colo Santilli se van a poder... de acuerdo para armar un, obviamente con el trabajo en lo que es el armado de la estructura de pareja y los Menem, de armar una estructura súper competitiva para arrebatarles la provincia de Buenos Aires al soviético, al comunista, al bolchevique, al liliputiense comunista.
Una pregunta en una clase...
bueno, les resulta bastante gracioso, ¿no? Que,
una vergüenza, la G.
Que el presidente se refiera en esos términos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero confía Milei en llegar a un acuerdo de acá a las elecciones de septiembre. Sería, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Veremos qué pasa. Del otro lado, Mauricio parece estar bastante enojado.
Sí. Me quedo con esto último y la risa del Laje sobre los agravios, sobre el poco debate también que plantea el presidente de la Nación, que día a día es cada vez más arriba, ¿no? Hacia donde se va, hacia donde escala su nivel de violencia, con esto de los mandriles, con los mandriles con el culo colorado, lo digo así porque realmente lo dice así,
es
con lo de adermicina, con la idea de la penetración anal, lo digo así porque realmente es como lo plantea el presidente de la Nación, y estamos en una atmósfera de acostumbramiento a eso que me parece horroroso, ¿no? Acostumbrarnos a eso, que todos los días ya naturalicemos que el presidente sube o un tuit o menciona algo en referencia a la penetración anal.
Sí, es algo que lo hizo desde el principio e incluso desde la propia campaña, ¿no? Lo que también quizás nos llama la atención es que ha sido votado por un montón de gente a pesar de toda esta violencia. Bueno, también hay mucha gente que replica y que refuerza estos relatos de odio, y por eso estamos en un punto muy grave, ¿no?
Preocupante.
En un ratito vamos a escuchar algo de lo que decía Juan Sasturain ayer en la apertura de la Feria del Libro, y se refería justamente a esto de la vergüenza. Hay que estar muy alertas y también mirarnos un poco al espejo, decía Juan Sasturain, en momentos de vergüenza. Vamos a retomar la cuestión de las elecciones, porque ayer la Cámara Nacional Electoral definió cómo va a ser la boleta única. Uh-huh. Para quienes están en YouTube, la pueden mirar.
Sí.
Y atención con esto, porque nos vamos a tener que acostumbrar y aprender a votar de esta manera, ¿no? Es una impresión que tiene que ajustarse a estas pautas técnicas definidas. Va a haber un sorteo. Ahí estamos viendo diferentes colores para las diferentes agrupaciones políticas, un casillero donde hay que marcar. Y las caras de los principales candidatos de cada una de las fuerzas políticas. Ese orden va a ser por sorteo, de acuerdo a lo que se definió. Y además se va a incluir el número de mesa y la sección electoral en el talonario. Pero bueno, nos vamos a encontrar con una boleta gigante donde van a estar todos los partidos políticos y todos los candidatos.
Exacto.
Para que nos vayamos, poniendo a tono, ¿no?
Sí, acostumbrando. Va a ser difícil, educar, creo, de aquí a octubre cómo serán estas elecciones. Habrá que meterle mucho esfuerzo.
Y además para las autoridades de mesa también, porque cambia completamente.
Sí,
así que ya se anunció que va a haber talleres para capacitar, ¿no? Y campañas informativas para explicar cómo se usa esta boleta única, que va a ser en octubre, en las elecciones para legisladores nacionales. Sigue la despedida del Papa Francisco, tercer día consecutivo de llegada de gente al Vaticano para tratar de pasar frente al féretro y despedir al Papa Francisco, que falleció el lunes por la madrugada. Se espera que más de 200.000 personas lleguen a Roma mañana para el funeral.
Claro.
Va a estar desbordada la ciudad. Bueno, el presidente Milei ya viajó, van más de 150 comitivas de diferentes países. Así que mañana la centralidad va a pasar por ahí. Ya estamos viendo algunas imágenes.
Sí, mañana a partir de las 10 de la mañana, hora italiana, hora romana, serán nuestras 5 de la mañana. El momento del funeral, mientras lo hablamos, están las imágenes en vivo a través de nuestro canal de YouTube de lo que está sucediendo en la Basílica de San Pedro. Lo decía, bueno, a partir de las 10 de la mañana hora italiana, el funeral del Papa Francisco, que bueno, obviamente va a ser el epicentro de toda la información mañana, por lo menos en esta primera mañana. Un operativo de seguridad enorme, lo hablábamos con el colega italiano durante esta semana, el día martes, de cómo está la seguridad en el Vaticano, en la ciudad de Roma. todo blindado para, bueno, que la despedida del Papa sea sin ningún sobresalto, sin ningún problema.
Exacto. Y después vendrá la etapa en la que se van a definir las fechas para el cónclave, ¿sí? Que, bueno, una vez ocurrido el funeral, tiene que celebrarse en la Capilla Sixtina en un plazo de entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa, ¿no? Esto es lo que dicen los protocolos. Uh-huh. Y volviendo a nuestro país, decíamos que ayer empezó la Feria del Libro.
Sí.
Ya empezó la transmisión de la M también.
Sí, claro.
Algunos programas estuvieron ahí en el stand 602.
Sí, exacto. Ayer estuvo La Siesta Sagrada, estuvo
El
Repaso con Sabri. Y creo que alguno más.
Y Darío Villarruel.
Ah, estuvo Darío
Villarruel
también
por la tarde. Sí. Luego será el turno de los programas de aquí, de la UNE. Uh-huh. Así que van a tener la posibilidad ustedes de escucharnos desde ese hermoso estudio que está en el stand de la provincia de Buenos Aires, en el Pabellón Azul, stand 602. Ahí, mira, lo estamos mirando. Y,
bien,
y en la tanda
está
lo van a
muy
ver,
hermoso,
¿no?
Muy parecido al del año pasado, que fue extremadamente cómodo. Hoy tendremos transmisión de la UNE. Gravedad cero y fuera de órbita, y también de otro planeta, todo desde la Feria del Libro. Así que va a estar lindo la transmisión de la UNE en la Feria del Libro y la transmisión de toda la radio, claro.
Exacto,
la Feria del Libro.
Claro, claro. Vamos a estar allí.
Sí.
Ayer vos sabés que por la tarde me interesaba mucho mirar la apertura oficial, la inauguración,
sí, claro,
¿no? De esta Feria del Libro. Cambió el presidente de la Fundación del
claro,
Libro.
Claro, del año pasado a este.
Claro, el año pasado había sido muy crítico, había rechazado las políticas que desmantelan, ¿no? Los diferentes sectores de la cultura por parte del gobierno nacional.
Sí.
Y esta vez el actual director de la Fundación El Libro estuvo quizás un poco más mesurado, bueno, habló de las características de esta feria y demás, pero luego fue el turno del secretario de Cultura, de Leonardo Cifelli, que agradeció a Cristian Rainone, el nuevo presidente de la Fundación El Libro, dijo por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso. Y después empezó a hablar de una cultura sin orientación ideológica, incluso provocó al público que lo abucheaba y lo silbaba hablando de quién había levantado el cepo, algo que no tiene absolutamente nada que ver. Pero si te parece, escuchemos. Lo que decía Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de Javier Milei.
Libro. Por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el impulso de gastos innecesarios. Ese fue el motivo por el que decidimos que la Secretaría de Cultura de la Nación no estuviera en la edición anterior de esta feria.
Ahí le escuchábamos al secretario de Cultura de la Nación. Casi todo el discurso fue silbado y abuchado por el público presente,
sí,
su mayoría escritores, ¿no? Por esta postura, además de un secretario de Cultura que se encargó de desfinanciar el Inca, que dicho sea de paso, ayer nos enteramos de que en todo este año no se aprobó ni una producción audiovisual.
Sí, en verdad en 2024, durante
claro,
2024.
Durante todo el último año.
Claro, sí. No hubo ninguna producción financiada por el Instituto del Cine Argentino.
También se encargó de financiar el Fondo Nacional de las Artes, todos los sectores de la cultura.
Hay vivencias
que están atravesando un momento muy complicado. Y después vino el momento de Juan Sasturain, que era uno de los oradores centrales, y vamos a escuchar porque hizo una referencia a los tiempos de la vergüenza, ¿no? Escuchemos lo que decía Juan Sasturain.
Hay evidencias, sí, de la acelerada expansión en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia. El mal de Bierce, lamentablemente, es muy contagioso y no hay vacuna. Tampoco hay un curso de investigaciones serias para conjurar su expansión mundial. ¿Acaso se deba a su capacidad de enmascaramiento o por la naturalización de los síntomas, no percibidos siquiera como anomalías de conducta? El enfermo del mal de Bierce, habitualmente omnipotente y poderoso, no se percibe enfermo. Lo detectan y padecen los demás. Es por eso fundamental, y eso es una tarea para todos, en esta etapa crítica del diagnóstico precoz del posible sinvergüenza. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente en el registro verbal a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Bierce convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Bierce obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo, es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso: la megalomanía y la consecuente arrogancia.
Bueno, ahí Juan Sasturain hizo una exposición muy extensa, ¿no? De sí. Lo que él llama el mal de Bierce, que cualquier semejanza con cierto presidente, bueno, sí, ya la tenemos, ¿no?
Pero sí, igual a mí me pareció un tanto jeroglífico el discurso de Sasturain, a diferencia del que habíamos escuchado el año pasado de Liliana Hecker. Sí. Sasturain fue el director de la Biblioteca Nacional. Sí. Y me pareció un tanto tibio, la verdad, para lo que se escuchó previamente de Cifelli. Realmente,
fue más indirecto y apelando a recursos de la escritura y la literatura, ¿no? Encriptado de alguna manera con ese lenguaje.
Sí, yo no estuve muy de acuerdo con un discurso de estas características, teniendo en cuenta el momento que están viviendo los libreros, el momento que se está viviendo para las editoriales independientes que no tienen plata para imprimir libros, teniendo en cuenta la situación crítica que viven hace más de un año las editoriales, hacer un discurso tan inentendible para muchos me parece un poco tibio.
Sí, puede ser. También hay un documento que circuló por parte de una editorial que está presente en la Feria del Libro, en el que señala justamente esto, ¿no? Que en el último año las ventas cayeron entre el 20 y el 50%. Exacto. Se está pidiendo además que se le quite el impuesto a las ganancias a las librerías. Sí. En la ciudad de Buenos Aires cerraron cerca de más de 100 librerías. Bueno,
sí,
no
por
hay
eso, con ese diagnóstico, viste, buscar tanta metáfora
quizás
para
esperaba
describir.
Quizás esperaba un poquito más.
Yo sí, por lo menos.
Porque sí, puede ser, porque los discursos anteriores, él igual los retomó, el de Liliana Hecker y de otros escritores que habían sido muy directos y muy concretos en ferias anteriores.
No, y encima Jorge Macri, que habló en el medio de ellos dos, pronunció mal su apellido y me pareció...
incluso que dijo Leandro Cifelli, le cambió el nombre al secretario de Cultura.
Muy raro, Jorge Macri es una persona muy rara.
Igual después de Cifelli, escuchar a Jorge Macri fue por lo menos un poquito más a tono, ¿no?
Sí.
Haciendo campaña también, porque dijo que la ciudad de Buenos Aires se va a quitar los impuestos para las librerías y para las editoriales y demás. Pero bueno, Juan Sasturain con ese discurso hizo referencia de una forma, si se quiere, muy encriptada y dirigida hacia un público lector, ¿no? Haciendo alusiones a diferentes escritores que se referían a épocas nefastas de la Argentina también. Bueno, sí, son formas. Quizás se necesitaba un poco más de directo, pero yo creo que de todas maneras, y sobre todo con la actitud del público...
No, porque como él habló de empatía, me parecía interesante empatizar con un sector que le está pasando verdaderamente mal.
Totalmente. De todas maneras, me parece que el público también marcó una postura de lo que va a ser la Feria del Libro. Se levantaron figuras de Osvaldo Bayer, por ejemplo, digamos, estas manifestaciones culturales que tienen que ver con un rechazo a las políticas del gobierno nacional, que la verdad que están aplastando todas las manifestaciones culturales, ¿no? Lo sabemos y bueno, la Feria del Libro tiene mucha vidriera hacia afuera también, hacia el mundo. Bueno, ahí vamos a estar, así que vamos a ver qué pasa.
El próximo domingo a las 16 horas, nuestro programa especial, Rocío López, que vamos a encabezar, tanto vos como yo.
Domingo a las 4 de la tarde.
Domingo a las 16 horas, ahí en la Feria del Libro, así que sintonicen la 97.1 que vamos a estar al aire.
8 de la mañana, 36 minutitos, vamos a escuchar un poquito de música.
Me parece muy bien. ¿Vino Canales ya?
Sí, lo veo.
¿Lo ves? Lo porque yo como gorrita. Lo tengo siempre de espalda, no sé.
Lo veo con su gorrita y su matecito, así que ya volvemos.
Dale.
Malo la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida Ilolai, entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Eco Lavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, La UNE.
La UNE.
Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivía con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por FM 97.1.
Programación especial. La UNE.
Cuenta regresiva.
La cuenta atrás para arrancar el día para adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
De la mañana, 44 minutos, estamos en cuenta regresiva hasta las 10. La onda que tiene Melissa Buret con esas gafas de día viernes. Ahora le vamos a subir a Luna. Tendríamos que tener una cámara ahí, sí, me gusta. Está en la operación técnica hoy de sonido y en la operación de video está Chucho Barilate. En la producción, como siempre, Pilar Salesi y Ramiro Martínez, Blas Bonafini por allí haciendo nuestras redes sociales.
Como siempre.
Y aquí en la mesa se vino ya el
señor. Ah, ya se vino. De negro.
Juan Canale. Hola.
Ahí viene.
¿Cómo le va?
Estamos iguales, es cierto. ¿Bien? Sin gorra, yo. ¿Sabes que no uso gorra?
¿Doble remera tenés o esa de ojo es...?
Ah, es una remera negra y un...
Es como un
una manga larga arriba.
Es como un... Sí, como
una manga larga gruesa.
Medio chomba de manga larga.
Sí. Bueno, sí. Está muy bien.
Bueno, vamos a meternos en la información deportiva porque, bueno, tenemos un fin de semana que obviamente en el horizonte lo más importante es el Superclásico que se va a jugar el día domingo, pero ayer se cerró la tercera fecha de la Copa Libertadores, también de la Copa Sudamericana, y lo más destacado es...
Por supuesto. ¿Qué? Lo hablamos ayer.
Claro,
Central
el equipo
Córdoba.
Del señor de Felipe, Omar de Felipe, el soldado... el ex combatiente.
El soldado porque era ex combatiente.
Ah, mira,
ya lo habíamos charlado.
Sí. No me acordaba, perdón.
Don Omar.
Porque ayer ganó Central
Córdoba.
Y es el puntero de su zona, de la zona C. Fue 2-1 de local ante Deportivo Táchira. Lindo partido.
Algarabía.
Sí, pero ¿qué te parece? La gran sorpresa de esta copa. A ver, 7 puntos, está invicto. Tiene nada más y nada menos que al Flamengo en el mismo grupo Central Córdoba. Recordemos que le ganó en Brasil.
Le ganó en Brasil.
Obviamente
en
todavía faltan todos los partidos de vuelta. Pero la verdad que es magnífico. Ya si se termina acá la Copa Libertadores, es excelente lo
Campañón.
Que hizo el conjunto santiagueño. Y bueno, no deja de sorprendernos. ¿Les parece, antes de seguir repasando los resultados, escuchar la palabra de
Don
el
Omar?
Técnico Omar de Felipe, que siempre es un placer escucharlo.
Sí.
Que se entreguen por el otro, esta es la realidad. Uno, obviamente, que juega por la camiseta, todo, pero juega por el que tiene al lado. Ir con la humildad de siempre, los pies sobre la tierra, trabajar, cada partido te cuesta mucho, ¿sí? Así que nada, con tranquilidad, disfrutar de este momento, pero saber que lo que viene cada vez es un poquito más difícil. Antes creo que no nos conocía nadie, ahora de a poquito te van mirando, entonces cada partido va a ser una dificultad distinta. Así que nada, los chicos bien, que laburen y tratemos de entregar todo y después si se da los resultados como ahora, disfrutamos. Y no, si no se da, bueno, así es el fútbol. Pero no sé, yo me pongo a ver Copa Libertadores y quiero que a los equipos argentinos les vaya bien.
¿Fue lo más visto de 7-9 el partido de Central Córdoba en los canales de deporte?
Sí, está bueno. Por ahí yo vivo otra realidad, ¿no? Del equipo y del fútbol que vemos. Siempre digo lo mismo, el equipo argentino que juega Copa Libertadores, uno quiere que le vaya bien. Y bueno, creo que pasará eso con Central Córdoba, ¿no? Un equipo muy humilde, que está tratando de hacer las cosas bien y bueno, hoy los resultados se están dando.
Bueno, ahí está Omar de Felipe. Me gusta que le vaya bien a personas como de Felipe.
¿Qué te parece? ¿Y a Eduardo Domínguez no te gusta que le vaya bien?
Sí, pero estamos hablando de Felipe, ¿qué tiene que ver?
No, pero muchas veces, siempre con otro... Y a Eduardo...
Siempre tiene que meter...
No, ¿sabes con qué me quedo? Y algo que lo dijo el Barba también, que lo retomo por de Felipe, la cuestión de hacer un gol en la Libertadores, que está naturalizado. Y la otra vez, Eduardo Domínguez se refirió a eso y lo mismo dijo de Felipe, ¿no? No es fácil hacer un gol en la Copa Libertadores, ¿no? Por eso.
A Estudiantes le está haciendo fácil hacer un gol.
No, ni hablar, pero en la Libertadores
sí,
menos. ¿No?
A ver, yo creo, ayer pensaba con este triunfo de Central Córdoba y veía los triunfos también de muchos equipos chicos o sin tradición en la Copa, que están teniendo un muy buen andar, y no así los equipos históricos o grandes en la Copa. Y para mí es una Copa Libertadores que puede dar sorpresas en cuanto al ganador. Es cierto que cuando las instancias se van achicando, los equipos con más peso, con mejores jugadores, empiezan a hacer la diferencia, ¿no? Porque la presión empieza a pesar. Ahora, si uno se va guiando en lo que es la fase de grupos, la verdad, yo no veo a ningún equipo, ni uno, que vos me digas, este es candidato, este juega mejor que el resto, ni hablar de los que denominamos grandes o candidatos. Nómbrame uno, un equipo que vos hoy digas, no, con este es candidato. No se te ocurre ninguno.
Te dejé el silencio.
No se te ocurre ninguno. Por eso digo, puede ser una Copa Libertadores que
no, vos que igual tiraste candidato acá, Estanislao. Yo
sí,
no me olvido de tu candidato.
Eso es una apreciación personal, que hablamos de Racing, pero también,
no está avasallante. Estoy de acuerdo con lo que decís. Si mirás la tabla, también Central Córdoba tiene más puntos que muchos de los candidatos,
sí,
entre comillas.
De hecho, en su zona está Flamengo y ahí estamos viendo la zona.
Sí.
Y
Deportivo Táchira
y
la U de Quito.
Por eso digo, la verdad que es una copa que por cómo viene puede dar alguna sorpresa. Pero bueno, todavía falta mucho.
¿Cuánto falta?
Y esta es la tercera fecha, falta todos los partidos de vuelta.
Tres fechas más.
Claro, tres fechas más de fase de grupo, más todos los playoffs. No, falta mucho. Por Copa Sudamericana, ayer el único que jugó Libertadores fue Central Córdoba. Jugó Godoy Cruz de local, empató 2-2 con Gremio y Defensa y Justicia perdió de visitarte con Universidad Católica de
en un pozo
Ecuador.
De Defensa y Justicia.
3-1, sí, está bueno, proceso, un proceso atrás. También de recambio, claro. Muchos jugadores.
Está bien.
Bueno, para Central Córdoba también para destacar, porque además de haber clasificado, renovó el plantel. No es que siguieron los mismos jugadores,
no, es cierto.
Como renovó mucho el plantel. Así que realmente es muy, muy meritorio lo que está haciendo el conjunto santiagueño.
Tenemos los santiagueños están delirando hoy, están borrachos todavía, para mí.
No sé,
¿o no?
No sé, estás proyectando.
Estoy proyectando, es cierto. Te da
bueno,
razón.
Nos metemos en lo que va a ser la fecha 15 del fútbol argentino, que no va a arrancar hoy, curiosamente, hay descanso.
¿Qué?
Arranca mañana.
¿Por qué?
Porque así lo determinó el fixture.
Y porque debe ser un poco con
Copa.
Libertadores, claro. Como hay tantos fútbol en el medio, sería
no le dan ni un descanso a los pobres.
No. Bueno, sí, los que no jugaron Copa tuvieron una semana larga.
Claro.
No, Gimnasia, por ejemplo, recién juega el lunes.
Acabo de canjear para ir a cancha el lunes.
Bueno, el lunes, claro.
Sí, hay canje, le digo
mañana
a
hay tres
a
partidos. Aldo Civi y Banfield a las 3 de la tarde. Acá hago un paréntesis. San Lorenzo Central... En el cancha San Lorenzo a 5 de la tarde, sí. Lamentablemente las miradas no van a estar tanto adentro de la cancha, sino lo
afuera,
que va a pasar afuera.
Claro.
A ver, estaba todo diagramado para que sea un homenaje a
al Papa, obvio.
El Papa Francisco, claro, de hecho, el nuevo estadio de San Lorenzo se va a llamar Papa Francisco.
Francisco, obvio.
Pero bueno, todo quedó opacado por lo que está sucediendo con su presidente, con Marcelo Moretti, que actualmente está de licencia. Muchos dicen no vuelve más. Él insiste en que es inocente, en que los videos que
debe
trascendieron...
Estar, como el alcalde diamante que se puso el alcalde de los Simpsons, que en un capítulo se lleva los bolsos y está como en el Caribe y tiene un back ahí
está. No lo veo tan así.
¿No lo ves en el Caribe a Moretti? No.
En la justicia lo veo. Ya está la causa.
Recordemos que hay un video, ¿no?
Hay un video.
Que muestra el momento en que una señora le está entregando $25,000.
Sí, a ver, lo explicamos rápidamente.
Sí.
No solo es un video, sino también hay un audio previo a ese video donde le dicen que le van a dar ese dinero.
A cambio de,
lo que ella dice, lo que se escucha en el video es, pero ponelo, fichalo.
Claro.
Es para que juegue su hijo. Ella después dice, a ver, hablamos de María José Scottini, vamos a dar los nombres porque ya está todo público.
Sí, claro.
De hecho, ella salió a hablar, es una empresaria aquí de la Ciudad de La Plata, de medios locales. Su hijo en ese momento jugaba en San Lorenzo. Ella lo que dice que nunca jugó, que estaba en la categoría, ya no juega más. Está estudiando, dejó el fútbol y quiere una donación porque eran hinchas de San Lorenzo. Pero bueno, la verdad que todo se presta...
25 lucas.
25 mil dólares que se lo meten en el bolsillo, que no están declarados. El presidente dice que los llevó a la tesorería. Bueno, aparentemente no estarían declarados, porque vos por más que hagas una donación, todo tiene que estar declarado. Después, bueno, aducen que esto en el fútbol es más normal de lo que...
Bueno, eso puede ser.
Cierto.
Eso no hay ninguna duda. Ayer lo hablaba con los compañeros.
¿Es normal que haya incentivos para que fichen?
Es normal, en el fútbol
jugadores.
Es normal todo.
En el
fútbol está normalizado todo. Sí. Todas las chanchullos que te imagines están normalizados. Lo que pasa
es
que
quizás
no
es
se
la
ven.
Primera vez que
no se ven en cámara.
Video,
claro.
Sí, no sé si la primera vez, pero bueno.
Sí, que
justo en
que
un contexto,
se ve en cámara, sí. Me parece que es una de las primeras veces. No tengo recuerdo de un pago.
Yo tampoco, no, por eso te digo.
De tanta plata filmado.
Sí, momento no recuerdo, pero digamos, en el mundo del fútbol tampoco es que es una sorpresa, digamos.
Pasa, ustedes conocen, digamos, otros casos.
Supuesto.
No es que conozco. Ayer hablaba con la gente especializada de esta radio del deporte y me describían esa situación. Che, esto igual pasa, lo que pasa que. Acá se ve explícitamente. Pero
después lo que dice Moretti es, está cortado, me hicieron la cama, le echa la culpa a la oposición. Bueno, cuestiones
saludo
políticas.
Porque, disculpen, hay estudiantes de la Facultad de Periodismo, ¿no?
Ah.
¿Sí? Hay estudiantes que están haciendo una visita a la radio.
Bueno.
Así que bueno, veremos cómo sigue ahora en la justicia de este tema.
Bien.
Pero por lo pronto, pará, a todo esto el vicepresidente, que no vive en el país, vive en Uruguay, vino ayer y dijo, no, yo no me voy a hacer cargo, renuncio también.
El vicepresidente
vino para
San Lorenzo.
¿Sí?
Pero igual el presidente no renunció, está de licencia.
Está de licencia, Por ahora.
Por ahora.
Okay. Yo la veo difícil.
Va a hablar la cancha el sábado, sí, seguro.
Fíjate, los hinchas están...
Y algo que dijiste que no sé si se dará, imagino que sí, homenajes al Papa, ¿no? Claro, en toda la fecha.
No sé, cada club supongo que está...
El miércoles, puedo decir por lo que vi de Estudiantes, se hizo homenaje obviamente al Papa antes del partido.
Ayer hubo dos jugadores que se acercaron a la despedida en el Vaticano. Pablo Dybala.
No, fue el plantel de la Roma. La joya.
Claro, digo, pero argentinos, Dybala,
claro, Dybala y Paredes. Y Paredes. Y también está Soule, los tres argentinos que son de, del plantel de la Roma.
No sabía que había estado.
Los Estudiantes son de periodismo deportivo, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, después si quiere pasar alguno para charlar un ratito, lo podemos invitar.
Bueno, ¿sí? Está bien.
Bueno, seguimos repasando la fecha. Belgrano recibe a Argentinos Juniors mañana. El sábado, perdón. El día domingo, bueno, lo más importante, ¿no? El superclásico. River que va a estar recibiendo a Boca en el Monumental. Totalmente agotadas las entradas. 15:30 el día domingo. River, finalmente Borja está recuperado de esa lesión que lo sacó en el partido con Gimnasia y va a estar al menos entre los suplentes, no creo que titular, pero sí entre los suplentes. Y después con respecto a el 11, creo que la única duda que tiene Gallardo es en el mediocampo. Yo creo que va a jugar Galo porque el otro día entró muy bien y que viene de recuperarse de una lesión. Y por el lado de Boca, bueno, lo más importante es la baja de Cavani, ¿no es cierto? Del capitán desgarrado. Ya se sabe que no va a estar. Todavía no sabe su reemplazante. Hay varios nombres. Está la posibilidad de un cambio de esquema. Probó con línea de 5. Gago en una de las prácticas, que se podría meter a Ayrton Costa. Ceballos podría acompañar a Merentiel. Milton Jiménez, que es uno de, también de los delanteros que puede ser alternativa, está con lo justo. No se sabe tampoco si va a llegar. Si llega, va a estar en el banco de suplentes. Así que todavía nada dicho, falta. De acá al domingo pueden pasar muchísimas cosas.
Bueno, muchas cosas. Y recibimos a dos de los Estudiantes que están en representación.
Muy bien.
¿Cómo se llaman? Buen día.
Buen día.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Otto.
Otto. ¿Y por allá?
Tomás.
¿En qué materia están cursando que vienen aquí a hacer la visita?
Estamos cursando el taller de radio de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo.
Ok. Con acá nuestro compañero, el profe, Cermele.
Lo llevo a ver.
Cermele.
Leandro Cermele.
Leandro Cermele, sí, claro, que siempre viene con el
me tapaba el reflejo del vidrio y no lo podía ver.
Acá está Lean.
¿Cómo andas,
Cermele? ¿Tal? Bueno. ¿Qué tal? Bueno, ¿les gusta la radio? ¿Qué les parece? Acá estamos con streaming en la UNE.
Está buena, por lo menos. Este es el segundo espacio, recién fuimos a la redacción de la AM.
Bien, perfecto. Bueno, ¿y se ven trabajando en radio, haciendo periodismo deportivo, como acá nuestro colega?
Como en Canales.
No, lo veo con el bus de los Pumas, no sé si está más vinculado al rugby o al fútbol.
No, estoy más vinculado al rugby.
Ah, sí. Sí, sí.
¿Pero jugabas?
Sí, no, juego.
Ah, mira, ¿dónde?
En San Luis.
Ah, mira, el clásico.
Jugador de San Luis.
Ah, mira, el clásico. De La Plata, San Luis.
Muy bien.
En Cancha de La Plata, 15:30.
Sí, bien. 15:40.
Mirá.
15:40. 15:40 le tiró.
Históricamente era 15:30, ¿viste? Ahora la tele te lo modifica.
¿Va a ir Canales al clásico?
Voy a ir mañana.
Va a ir. Yo soy de La Plata. Él es canario, sí, él es canario.
No pasa nada, ¿eh?
No pasa nada.
¿Y cómo lo ves, Auto?
Lo veo bien, qué sé yo. No me gustó mucho la formación.
Okay.
Va, todavía no salió, pero no me está gustando.
No te está
mucho.
Gustando
¿Y cuál es la actualidad? ¿Cómo vienen?
San Luis
uno?
Viene consolidado en el top 12 ya hace varios años. La Plata ascendió el año pasado. Y los partidos de juego los perdió los dos.
Ah, así bien. Que, o bien. Sea, ahí.
Está mejor San Luis en presente, Luis pero bueno, son presente. Clásicos.
Es un clásico.
Sí, para mí los clásicos son partidos aparte.
Exactamente.
Sí. Bien, bueno, bien, ¿eh? Viene bien, ¿eh?
No, bien. Viene bien, ojo, Otto, para la próxima.
Bueno, muchas gracias, chicos.
De nada.
Van a seguir recorriendo la radio. Bueno, van a seguir con la visita.
Gracias.
Bien, gracias.
Bueno, suerte con eso, ¿eh? Capaz que me toca, porque yo también estoy en periodo deportivo.
Ah, bueno.
En redacción periodística.
Ah, bueno. Por ahí le toca a Otto.
¿La cursaron ya? No. Todavía, en redacción periodística. El año que
el
viene.
Año
no,
viene.
No, la avisamos este año.
Este año.
Ah, por ahí le toca a Otto, López.
Sí, sí. Si llevan harinas, están aprobados.
En la próxima.
Llévenle mate y bizcochitos a la profesora.
Una manzanita,
y ya está.
Una también puede ser.
Harina, no se me entiende.
Harina, bueno.
Harina, sí, manzana de.
Gracias, chicos.
Gracias.
Gracias, Leo. Bueno, ahí pasaron una visita. Cada tanto viste que vienen estudiantes de la Facu a visitarnos. Está bueno que tengan unos minutitos. Son las 9 ya.
Las 9.